En este episodio hablamos en detalle sobre violencia sexual. Sugerimos discreción.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, un hombre acusado del asesinato de una niña en 2001 asegura que es inocente y busca ser exonerado de la mano del proyecto ADN por sentencia de la UPR. Además, aumenta las preguntas sobre el plan para estabilizar la red eléctrica del país. FEMA no sabe cuánto costará. Y a días de que venza el contrato de Luma Energy, sectores del país se movilizan en un intento por exigir su cancelación. Es lunes 28 de noviembre y así comenzamos la semana. El caso de un hombre convicto por el asesinato de una menor en el año 2001 podría tener un giro con una mirada más detallada a evidencia forense hallada en la escena. Daniel Tobar Salomé fue sentenciado a 126 años de cárcel luego de ser acusado y procesado como el autor de la muerte y violación de Marlady Rosario Colón, de 7 años. Tobar Salomé y Proyecto ADN, post sentencia de la Escuela de Derecho de la UPR, insisten en su inocencia y tratan de probarlo. Benjamín Torres Gotay tiene los detalles y está con nosotros ahora para ampliar. Bienvenido, Benjamín.
Saludos, David. Encantado, como siempre, de compartir con nuestra audiencia en este espacio.
Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cuáles son los hechos conocidos de este caso?
Los hechos conocidos son que el 25 de septiembre de 2001, poco después de las 3 de la tarde, la niña Marlady Rosario desapareció tras llegar de la escuela y mientras caminaba hacia su casa, fue vista por última vez en compañía de Daniel Tobar Salomé, quien reconoce que la acompañó un pequeño tramo antes de él regresar a su propia casa. La niña nunca llegó a su casa y unas 4 horas después fue encontrada muerta. La autopsia determinó que había sido asfixiada por alguien que le tapó la boca y la nariz y que había sido violada y sodomizada. Esa misma noche, poco tiempo después de encontrar a la niña, unos 45 minutos después de que fuera hallado el cadáver, Tobar Salomé fue puesto bajo custodia de la policía y un día después fue acusado, alegadamente confesó los hechos, fue sentenciado un año después a 126 años de cárcel que todavía cumple y donde todavía mantiene su inocencia desde la cárcel.
Wow, estamos hablando de un caso que se remonta 21 años atrás y la pregunta es, ¿en dónde se encuentran ahora los esfuerzos por exculpar a Tobar Salomé?
Pues los esfuerzos por exculpar a Tobar Salomé van por dos vías. Una es volviendo a hacer pruebas de ADN con la tecnología que existe ahora, que es más adelantada de la que existía en el 2001. Hasta el momento, toda la evidencia que se ha recogido en el cadáver, en la escena del crimen, etcétera, exculpa o no vincula a Tobar Salomé con el asesinato. No se encontró ningún rastro de él ni en el cadáver ni en la escena del crimen. Se le hicieron pruebas a la ropa que él tenía puesta la tarde en que fue visto con la niña. Tampoco tenía ningún rastro del crimen. Se está tratando de probar la inocencia de él por esa vía y además, mientras el proyecto ADN por sentencia de la UPR investigaba estos hechos, se topó con un relato de algo alegadamente acontecido en un bar de Orocovis en un año que no ha podido ser determinado, en que un vecino de la zona presuntamente le dijo al papá de la niña que él era el asesino. El dueño de ese bar que estaba atendiéndolo en ese momento escuchó eso, se lo comunicó a un policía que llegó un poco después al mismo sitio. Ese policía declara bajo juramento que llevó al padre de la niña al cuartel de la policía para que fuera interrogado, pero no sabe qué pasó de ahí en adelante. La licenciada Iris Rosario, que es la coordinadora del proyecto ADN por sentencia de la UPR, pidió un nuevo juicio en base a este relato. Ya tuvo un no al lugar en el tribunal de primera instancia y está esperando una determinación del tribunal apelativo. Esas son las dos vías por las cuales se está tratando de demostrar la inocencia de Tobar Salomé.
Estaremos entonces muy atentos a los detalles y actualizaciones de este caso. Muchísimas gracias por tu tiempo, Benjamín.
Siempre a la orden.
En Torres Gotay entrevista hoy un episodio súper especial. Una agradable charla sobre su vida y su arte con la inigualable Iris Chacón.
Yo decía, esto es lo que yo quiero hacer, llevar alegría, que la gente se goce, que cuando vean mis espectáculos bailen, canten. Y mira, lo logramos.
Disponible en todas las plataformas de podcast.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA, no cuenta con un estimado del costo que conllevará poner en vigor el Plan de Estabilización de la Red Eléctrica de Puerto Rico. Para estabilizar el sistema de la isla, FEMA, junto al gobierno estatal y varias agencias federales, ubicará 3 barcazas generatrices y 7 unidades terrestres de generación. Gloria Ruiz Cuila nos acompaña para discutir esta historia. Saludos, Gloria.
Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
No se sabe cuál va a ser el costo, así que la pregunta de los 65,000 chavitos es, ¿qué dijo FEMA en torno a cómo se estaría determinando los costos de esta operación tan enorme?
Tras hacerle una petición directa a FEMA para saber cuánto costaría esta iniciativa, se nos indicó lo siguiente y citamos. FEMA asignó misiones para la ejecución del Plan de Estabilización del Sistema Eléctrico del Departamento de Energía, la Agencia de Protección Ambiental y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, y se espera que esto incluya la asignación de tareas del Cuerpo de Ingenieros para la adquisición, las operaciones y el mantenimiento de las unidades de generación temporeras, además de otros recursos para cumplir con los requisitos emergentes necesarios para estabilizar el sistema eléctrico, la cantidad de unidades, los gastos de alquiler, los costos de combustibles, los proveedores elegidos y otros factores de apoyo se concretarán a medida que se ejecuten las acciones de adquisición a través de los procesos federales establecidos. Esa básicamente fue la respuesta de FEMA, o sea que a medida que se vaya contratando, a medida que se vaya adquiriendo alquiler y demás, se entonces sabrá cuál es el costo de este proyecto.
¿Y dónde queda el gobierno de Puerto Rico en toda esta parte o este esquema de financiamiento?
El gobierno de Puerto Rico es responsable del 10% del dinero que aporte FEMA. Es decir, FEMA tendrá que pagar un 90% y el restante le corresponde al gobierno de Puerto Rico. El gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que ya le pidió a la Junta de Supervisión Fiscal autorización para utilizar dinero del Fondo de Emergencias.
O sea que estaremos entonces desembolsando dinero de ese fondo para financiar parte de esta operación.
Eso parece ser así porque el gobernador ha dicho que no ve obstáculo alguno o que no anticipo obstáculo alguno de la Junta de Supervisión Fiscal.
Muy bien. Bueno, Gloria, gracias por haber estado con nosotros.
Sabemos que para nuestros escuchas es importante mantenerse bien informados. Por eso hoy les ofrecemos 3 meses gratis en la suscripción mensual de El Nuevo Día. Para más detalles visita elnuevodía.pr/endiario.
A días del vencimiento del contrato otorgado a Luma Energy para la operación del sistema de transmisión y distribución de electricidad, el colectivo nacional Todos Somos Pueblo se lanzó ayer domingo a la calle para exigir la cancelación del acuerdo. Cientos de personas caminaron desde la Plaza Colón en el Viejo San Juan hasta la Fortaleza, donde se ofrecieron varios mensajes. Leisa Caro González está ahora con nosotros para contarnos lo que pudo ver allí. Bienvenida, Leisa.
Muchas gracias, David.
Cuéntanos, ¿qué expresaron las organizaciones y las personas que se manifestaron una vez llegaron hasta el área de la Fortaleza?
Pues, como bien mencionaste, fueron cientos las personas que se llegaron hasta el área de la Fortaleza el domingo para exigir la cancelación del contrato de Luma y en ese mensaje también afirmaron lo que para ellos ha sido un fracaso en el modelo de privatización que se ha implementado tanto en la Autoridad de Energía Eléctrica como en otras corporaciones y agencias públicas y servicios. Y entonces un poco el llamado fue no solamente a estar en la calle para exigir la cancelación de Luma, sino también para exigir un detente en el modelo de privatización que los gobiernos han intentado implementar a través de los años. Ellos sostienen que estos modelos lo que han hecho, número uno, es que no han sido efectivos en dar un servicio de mayor calidad, pero también han empobrecido al país. Entre los presentes estuvo el padre Pedro Ortiz, él es uno de los portavoces del movimiento Todos Somos Pueblos, y aunque ellos establecieron, como mencioné, que hay muchos frentes de batalla, en este momento el principal para ellos es la cancelación del contrato de Luma, que sabemos vence este próximo 30 de noviembre, y que también ya el gobernador Pedro Pierluisi ha afirmado que se estaría extendiendo este contrato. También estuvo Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, la UTIER, y este indicó que las consecuencias del contrato de Luma serán mayores a las que ya está sufriendo el país. Y le hizo un llamado también a la ciudadanía a estar vigilantes, número uno, al proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y los llamó también a estar en la calle, que es donde se logran los verdaderos cambios.
Y como bien mencionas, pasó los días de que venza el contrato. Hay que recordar que el gobernador Pedro Pierluisi ha dejado clara su intención de renovarlo. Así que, ¿cómo estas organizaciones buscan continuar impulsando la cancelación de este contrato?
Bueno, ellos van a continuar, obviamente, en la calle, expresándose, dejando saber su repudio. También han hecho un llamado a que esto se trata de un movimiento en donde se le da bienvenida a todo aquel, ¿verdad?, que quiera hacer este gesto de rechazo, pero que también quiera aportar a la patria, que fue, ¿verdad?, como se expresó el padre Pedro Ortiz. Por eso en esta manifestación vimos que habían personas de todo tipo, ¿verdad? Habían jubilados del gobierno, habían ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y también habían parte del liderato del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista Puertorriqueño. Así que el llamado de ellos es uno de unión, uno a continuar en la calle, a continuar luchando en contra de este contrato, pero también a continuar luchando en contra del modelo de privatización. Establecieron además, pues, que aunque la cancelación del contrato pueda conllevar al menos el pago de 282.8 millones por cargos, por concepto de cargos a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues aún así las consecuencias a largo plazo serían aún mayores.
Muy bien, Leisa, estaremos entonces muy atentos a lo que ocurra con el contrato con Luma Energy. Muchas gracias por tu tiempo y la información que nos traes.
Gracias a ustedes por la oportunidad y sin duda será un tema del cual continuaremos hablando esta semana.
Algunas noticias adicionales para hoy. El Departamento de Justicia recomendó la designación de un fiscal especial independiente contra la exrectora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Ilka Ríos Reyes, por supuesta violación a la Ley de Represalias contra el Empleado por ofrecer testimonio, concluyendo que existe causa suficiente para creer que Ríos Reyes incurrió en conducta delictiva en contra de la licenciada Cristina Párez Alicea, exdirectora de la Oficina de Asesores Legales del Recinto de Ciencias Médicas. Por otro lado, el municipio de Vega Baja enfrenta una demanda por supuestamente haber cancelado, y cito, de forma ilegal y atropellada, cierro cita, el contrato para el servicio de recogido de residuos sólidos que ofrecía la empresa Atlantic Waste Disposal. En declaraciones a El Nuevo Día, el alcalde Marcos Cruz Molina justificó que la cancelación se debió, y cito, a la falta de cumplimiento con el recogido puntual de basura en la ciudad. Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a la subeditora Rebeca Banucci Soto y a la periodista Keila López Alicea. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Selimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles una gran semana.